con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este viernes 4 de abril. El mundo entero está reaccionando a la guerra arancelaria declarada por Donald Trump. Y en España esa guerra ha tenido una virtud nada común. Ha logrado poner de acuerdo en tiempo récord a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, al menos en apariencia y de momento. Porque ayer salieron los dos líderes de los dos principales partidos del país y coincidieron tanto en el diagnóstico de la situación como en su tratamiento. El diagnóstico es simple. Los aranceles de Trump no son buenos para nadie. Delatan una visión nacionalista y retrógrada de la economía y sus efectos ya se están sintiendo, por ejemplo, nuestro IBEX 35, que está experimentando el mayor desplome desde la pandemia. Se está hundiendo el IBEX. Y en el tratamiento también coincidieron Sánchez y Feijóo. Su tratamiento es que la receta ha de pasar por la unidad de Europa y por la negociación en la medida de lo posible, pero también por la respuesta firme y proporcionada. ¿Y por qué Trump ha logrado unir lo que parecía roto en España? A ver, no es que Pedro se haya caído del caballo sectario y quiera ahora derribar su muro, romper con sus socios ultras y formar un gobierno de concentración con el PP para afrontar las grandes reformas que necesita España. Nada de eso, ¿eh? Como siempre en Pedro, esto también es táctica. Él se ha dado cuenta de que la crisis comercial provocada por Donald Trump sirve para distraer la atención de la opinión pública de sus problemas de corrupción y de su debilidad parlamentaria. Y le ofrece la oportunidad de presentarse, pues como hizo ayer, como un líder renovado, un estadista que defiende el libre comercio y la identidad de España y de Europa frente al archivillano anaranjado. Sánchez sabe que el antitrumpismo gusta también a sus socios, no como el rearme. Así que aprovechó la comparecencia de ayer para hacer un gran acto de propaganda personal, estilo pandemia, ¿te acuerdas, no? Claro, luego vas a la letra pequeña de ese plan milmillonario que anunció para mitigar el golpe de los aranceles y descubres que tiene mucho de reciclaje de planes viejos, ¿eh? Y la mitad del dinero serán préstamos a crédito, que habrá que devolver. Y no se tocan los impuestos, no se bajan los impuestos. O sea que al plan de Pedro le falta postureo y le sobra, al revés, le sobra postureo y le falta concreción. Lo de siempre, vamos. Pero esta vez hay que reconocer que hizo algo distinto de lo de siempre. Llamó al PP y envió a Carlos Cuerpo, que es un ministro de talante templado y dialogante, a reunirse con Juan Bravo, que es el que dirige la política económica y fiscal del PP. ¿Y por qué levanta Pedro ahora el cordón sanitario al PP? Hombre, primero por cálculo. Él confía en que el Partido Popular se niegue o se divida a la hora de decidir si termina pactando algo con el gobierno de Pedro Sánchez o no. O sea, si rechaza la mano tendida de Pedro, Feijóo se queda arrinconado junto con Vox. Y si la coge, Vox podría quitarle votos señalando su rendición al sanchismo. ¿Qué ha hecho el PP? Bueno, de momento ha sido inteligente, porque ha prescindido del tacticismo posicional y se ha centrado en el bien común. Sentándose a la mesa con Carlos Cuerpo, podrá ahora poner sobre esa misma mesa sus exigencias, incluyendo, por ejemplo, una rebaja fiscal para nuestras empresas, porque van a acusar el golpe de los aranceles. Y de paso el PP margina a Vox, que se queda solo apoyando a ese excéntrico de pelo naranja que puede arruinar a nuestros agricultores. Pero el PP tiene ahora incluso la oportunidad de ir más allá, de ganar por elevación. Puede incluso ofrecer un gran acuerdo de país a Pedro que incluya el gasto militar. Y de ese modo devolverá la pelota al tejado de Moncloa, que deberá ceder si se queda arrinconado con sus socios anti-OTAN o si se cree de verdad su propia retórica europeísta de apoyo a von der Leyen, que por cierto es del PP. Así que la guerra arancelaria va a producir efectos dolorosos. Ojalá que al menos produzca uno balsámico en España. Ojalá que nuestros dos grandes partidos se encuentren un camino común para orillar a sus respectivos extremos en aras del interés general. No soy muy optimista, pero ojalá que así sea.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Estamos a viernes, es 4 de abril y seguimos pendientes de la borrasca Nuria. 9 comunidades autónomas, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña y País Vasco, están hoy en alerta amarilla por lluvia, tormentas, fuertes vientos y mala mar. También es verdad que son los últimos coletazos de Nuria, que mañana se va a ir alejando para dejarnos un fin de semana más tranquilo y con aumento de temperaturas. La salud del Papa Francisco presenta nuevas mejoras en sus capacidades respiratorias, motoras y vocales, según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede. Los nuevos análisis de sangre, además, realizados en los últimos días, muestran una ligera mejoría en la infección y mantiene su buen estado de ánimo. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, ha pedido a los poderes públicos negociar la aprobación de la ILP para la regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes que se encuentran en situación irregular en nuestro país. Ha añadido que las demandas sociales deben ser escuchadas cuando son justas para personas que contribuyen al bien común y que asumen tareas como el cuidado de los vulnerables.
Y en los deportes, el Real Madrid está pendiente de la portería. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. El Madrid mañana contra el Valencia en la Liga, el martes contra el Arsenal en la Champions, y tanto Courtois como Lunin con problemas, Melchor Ruiz.
Sí, Courtois no ha trabajado todavía desde que regresó con el parón con molestias. Se esperaba jugar mañana ante el Valencia, pero no se quiere correr ningún riesgo. Lunin terminó con molestias musculares en el gemelo en el partido ante la Real Sociedad. Con este panorama se va a esperar hasta la conclusión del entrenamiento de esta tarde para tomar una decisión, eso sí, sin ningún riesgo, porque como dices, el martes espera el Arsenal. Si no llegan Courtois y Lunin, el portero elegido sería el del Castilla, Fran González.
A esta hora, reunión en la Federación para el reparto de entradas de la final de Copa Barça-Madrid. La consejera de Deportes de la Junta de Andalucía acaba de asegurar que la cartuja estará lista sin problemas para la final.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Sigue sin saberse a ciencia cierta qué pudo ocurrir en el incendio del garaje de Alcorcón, que ha acabado con la vida de dos bomberos, Sergio y Jesús, de 27 y 34 años. La hipótesis que más fuerza cobra es que un coche híbrido, enchufable, pudo chocar contra una columna o con otro vehículo y desencadenar la tragedia.
Y también se cree que el desprendimiento de la puerta corredera del garaje pues convirtió el parking en una trampa mortal. El suceso ha dejado además 14 heridos leves y luego otro bombero que está en estado grave, se llama Guillermo, que continúa intubado pero estable en la unidad de grandes quemados del hospital de Getafe.
Si todavía no se ha podido esclarecer lo ocurrido, es porque la acumulación de gas tóxico ha impedido que la policía científica pueda acceder al garaje hasta esta misma mañana. María Álvarez se encuentra a la puerta de ese garaje ahora mismo. Buenas tardes, María.
¿Qué tal, Jorge? Pilar, buenas tardes.
¿La policía científica ha avanzado algo de lo que pudo ocurrir allí dentro en la tarde del miércoles, María?
Pues por el momento tenemos poca información de qué pudo pasar, porque la policía científica está en estos momentos trabajando en el interior del garaje, recabando las pruebas que sean necesarias. Sobre las 10 de la mañana han instalado aquí en plena calle un puesto de mando avanzado, una gran carpa azul, desde la que están coordinando todas las tareas y desde la que han revisado también las imágenes que ha captado un robot con forma de perro que ha podido acceder al interior del aparcamiento. Es un dispositivo dotado con cámaras que permite hacer un mapeo del interior del garaje para que los agentes sepan lo que se van a encontrar al entrar. Y después de revisar esas imágenes ya han accedido la policía científica, van con cascos y mascarillas especiales por si hubiera gases aún en el aparcamiento y van siempre acompañados de los bomberos, que son quienes están garantizando la seguridad de estos agentes y mostrándoles también los sitios clave en los que se produjeron las explosiones y el incendio.
Oye, María, ¿cómo está la situación casi dos días después en la zona? ¿Cómo huele, por ejemplo?
Pues sinceramente, Pilar, se sabe que aquí ha ocurrido algo por esa gran carpa que os contaba, que está instalada en el centro de la calle, y porque está todo vallado, la policía está impidiendo el paso y hay pues eso, mucha policía y bomberos que están trabajando y se les ve, pero desde fuera apenas se puede apreciar ningún olor ni tampoco ningún indicio que a simple vista demuestre que aquí se ha producido un incendio de la magnitud que ha sido. Uh-huh. Y apenas estamos viendo tampoco vecinos que salgan hoy del edificio, algunos salen pero no quieren hablar, y sí sabemos que continúan sin agua en sus viviendas porque se se quemaron esas bajantes que daban al garaje y no saben siquiera cuándo van a poder acceder al aparcamiento para ver si sus vehículos están bien.
Muchas gracias, María Álvarez. Lo cierto es que este triste suceso ha vuelto a poner el foco en la seguridad de los coches eléctricos e híbridos, sobre todo en caso de accidentes.
Sí, porque fíjate, se dice que cuando se produce un golpe, las posibilidades de que haya una explosión en un coche eléctrico son superiores a las que se dan en los vehículos de combustión. La clave está en esa batería, ¿no? Esa batería que tienen los vehículos y que almacena en su interior una gran cantidad de gas que actúa como detonante precisamente de esa explosión y su posterior incendio.
De lo que no hay duda es de que los incendios producidos en coches eléctricos e híbridos son muy distintos a los que se registran en los automóviles propulsados por motores de combustión. Y que la complejidad específica para sofocar esos fuegos está haciendo que cada vez más profesionales que se dedican a tareas de rescate estén realizando formaciones concretas, específicas, para estar lo más preparados posible.
Claro, mira, es necesario conocer de primera mano las tecnologías que existen, los materiales, los mecanismos y, sobre todo, saber muy bien qué respuestas hay que dar en el momento en el que se inicia un fuego en este tipo de vehículos. Bueno, una inquietud que, como te puedes imaginar, Jorge, se ha instalado dentro de los cuerpos de bomberos y miembros de Protección Civil.
Bueno, pues una de las personas que se dedica a dar estos cursos es precisamente Jorge González, que es consejero delegado de la Escuela 80% Eléctrico. Buenas tardes, Jorge.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿es verdad que en caso de accidente las posibilidades de que un coche eléctrico se incendie son superiores a las que tiene un coche de combustión?
Bueno, realmente no es así. La parte más protegida de un vehículo eléctrico es la batería. Lo que también es cierto es que hay que estudiar cada caso, porque es cierto que un vehículo eléctrico actual no tiene las mismas medidas de seguridad que un coche eléctrico pues de hace a lo mejor 10 años. Entonces hay que estudiar en principio cada caso. Al final el nivel de peligrosidad lo establece también un poquito pues el vehículo, la antigüedad, el mantenimiento que haya llevado, etcétera, etcétera.
Comprendo. En caso de accidente, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer si uno conduce un eléctrico, ¿no? O como era este caso, parece ser un eléctrico enchufable, también híbrido? ¿Apagar la batería? ¿Apagar? ¿Qué hay que hacer? ¿Lo primero que hay que hacer?
Bueno, a ver, realmente a un nivel particular, o sea, un conductor nunca tiene, si no tiene una formación, nunca tiene que hacerse el valiente. A lo mejor es alejarse lo más rápidamente del vehículo, ¿vale? En caso de que bueno, haya un tipo de fuego o cualquier tipo de accidente, y dejar que los profesionales hagan su trabajo, tanto pues Guardia Civil de Tráfico, bomberos o la persona que esté al cargo de ese accidente, si puede ser una vía pública o por ejemplo un poblado. Yo recomiendo a la gente que si no tiene la formación no se haga el héroe, simplemente alejarse del vehículo y ya está. A nivel profesional, pues ya pues cada persona, ya cada cuerpo de seguridad del Estado va formándose en cada vehículo, porque cada vehículo se desconecta de una forma distinta. Entonces es donde cada uno tiene que hacer una identificación previa de qué vehículo va a tratar y cómo operar en cada caso.
Y Jorge, ¿hay que actuar de forma diferente según estemos ante un híbrido enchufable, un eléctrico o uno de hidrógeno? Bueno, la gente ya se compra de todo.
Sí, efectivamente, por eso te digo que uno de los protocolos que se establece a la hora de un siniestro, un accidente o un incendio es la identificación del tipo de vehículo que se va a tocar. No es lo mismo un híbrido, no es lo mismo un híbrido enchufable o incluso un eléctrico. Hay que tomar un poquito la determinación de qué vehículo se va a tocar y sobre eso actuar. El jefe de equipo, en este caso, que esté a cargo de esa asistencia, tiene que tomar una determinación de si es viable pues hacer una cosa, hacer una desconexión. Incluso una desconexión de alta tensión de los vehículos no es adecuado en todas las circunstancias. Entonces, analizar un poco el vehículo y las circunstancias en las que está, y luego sobre eso el jefe de equipo que tome una determinación de qué hacer.
Y una cosa, ¿es verdad que estos incendios no se pueden sofocar con agua?
Bueno, a ver, el tema del agua trae un poquito de controversia, porque es el único medio que tienen actualmente los bomberos para atacar y extinguir fuegos de baterías. Depende del tipo de batería y la tecnología que traiga, el agua es inviable, o sea, no va a apagar si ha habido ya una reacción, un choque térmico, y la batería ya ha reaccionado. Pero sí se utiliza el agua, por eso se utilizan tantos miles de litros de agua para refrescar la zona y poner sobre seguro la zona del foco de incendio y que no se extienda a otros vehículos o a una instalación, como puede ser el caso este que ha ocurrido.
Al parecer lo más eficaz en estos casos es el uso de unas mantas especiales, ¿no? ¿Eso es verdad?
Bueno, las mantas realmente no extinguen el fuego, lo que hacen es sofocan, controlan un poquito los vapores que salen, los gases tóxicos, y la manta es una gran ventaja para los bomberos en ciertas situaciones, porque lo que hacen sobre todo es ganar tiempo con ello. Una manta al final tú la retiras de un vehículo después de un día y el vehículo se está incendiando por dentro, y una vez que la retiras vuelve el foco del incendio, vuelve, pero el bombero gana muchísimo tiempo con ese tipo de mantas. Ya hay bastantes productos en el mercado destinados a este tipo de accidentes. También quiero no alarmar a la gente, o sea, las baterías de alta tensión, si hacemos un poquito de investigación a nivel seguros, ¿vale?, o a nivel datos reales de incendios, la batería normalmente no suele ser el problema de un incendio en un vehículo eléctrico. Suelen ser componentes de 12 voltios o incluso elementos de alta tensión. El problema sí es cierto que cuando el foco del incendio llega a la batería y la batería de alta tensión reacciona, aquello ya se descontrola de una forma exagerada, y es donde hay que tomar sobre todo especial precaución cuando el fuego ya ha llegado a la batería.
Comprendo. Pero nos estás diciendo, o es lo que yo estoy entendiendo, Jorge, que una cosa es controlar el incendio, que es muy importante sobre todo para los bomberos, ¿no? Y para, supongo que evitar o intentar evitar tragedias como lo que ha sucedido en Alcorcón, y para poder actuar después sobre ese foco, pero que en realidad es muy difícil de apagar una vez que ha entrado, digamos, en la batería. Es decir, apagarlo es complicadísimo. Se puede controlar, enfriar, pero no se apaga.
No, depende de qué tecnología esté utilizando el vehículo. Algunas baterías no se pueden apagar. Es que, digamos que generalizamos todo tipo de baterías. También es cierto que un vehículo híbrido, en este caso, también lleva depósitos de combustión. Luego también dificulta mucho cuando el depósito de combustión ha empezado a arder. Pero bueno, eso es un campo que ya los bomberos lo tienen bastante actualizado y saben atacarlo. Las baterías. Nosotros, por ejemplo, con Bomberos de Zaragoza, es uno de los parques de bomberos más especializados en nuevas tecnologías, en incendios de nuevas tecnologías. Con ellos estamos colaborando y haciendo una biblioteca, por así llamarlo, como una enciclopedia de qué baterías son más propensas a incendiarse, a deflagrar, en caso de un cortocircuito, de que provoquen llama. No todas las baterías que hay en el mercado somos capaces de incendiarlas, ¿eh? O sea, no hay que generalizar que todas las baterías de litio se incendian. No todas las baterías, si tienen un impacto, se incendian. Hay otras que sí, que con un golpecito leve son muy fáciles de hacerlas incendiar, y otras no hemos sido capaces todavía. Entonces, un bombero no puede tener en la cabeza todo tipo de baterías que va montado en un vehículo eléctrico. Se tiene que establecer un protocolo general para todo tipo de vehículos y luego crear, como estamos intentando hacer nosotros, que nos va a llevar, la verdad, que bastante tiempo, una enciclopedia de peligrosidad en función de qué batería lleve montada cada vehículo. Por eso es importante que el bombero, cuando llegue al siniestro, sepa identificar muy bien qué vehículo va a tratar y sobre eso crear un catálogo de peligrosidad sobre qué es lo que podría ocurrir si ese vehículo ha tenido un golpe o simplemente se ha incendiado o... bueno,
pues muy
interesantísimo, esto que nos estás contando, pues, y lo que estáis haciendo, además.
Y sobre todo, aunque esté triste actualidad por el momento, pero la enciclopedia de la batería. Muchas gracias, Jorge González, consejero delegado de la Escuela 80% Eléctrico.
Gracias de verdad. Me parece fundamental aclarar estas cosas y que alguien esté trabajando ya en esto,
y
¿no?
destruir para algunos mitos o falsos mitos que puedan también tener una incidencia en el mercado, la compraventa de coche eléctrico.
Pues sí, continúas en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en en Hyundai.com.
Me voy por... Con Alcampo sales ganando, porque tienes el tomate ensalada granel a 1,85 euros el kilo hasta el 6 de abril en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al menos 70% en más de 1.500 productos. Alcampo, sales ganando.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con récord de visitantes ha cerrado la muestra dedicada al modista Lorenzo Caprile, que acaba de cerrar sus puertas en Madrid. Más de 100.000 personas han visitado esta exposición en la sala canal del canal de Isabel II, que se inauguró el pasado 16 de octubre y que ha exhibido más de un centenar de vestidos, de cuadros, de mobiliario y objetos de arte también del diseñador español Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, los asistentes han podido disfrutar de algunas de las piezas más famosas de este artista, como el vestido de color rojo que lució hace 20 años la reina Leticia en la boda de los príncipes Federico de Dinamarca y Mary Donaldson. Seguro que los
inolvidable vestido,
que estaba guapísima,
impresionante.
O el que lució la infanta Elena en la boda de Victoria de Suecia, tributo a la España de Goya. En fin, la verdad es que ha merecido muchísimo la pena visitar esta exposición. Yo estuve y me encantó. Es un plan cultural y lúdico que muchos madrileños, pues seguramente que también han hecho en familia.
Seguro que sí. Bueno, y ya está preparado el dispositivo de seguridad de cara a la Semana Santa.
Efectivamente, lo están preparando ya desde el Ayuntamiento de Madrid. Están ultimando la preparación de ese dispositivo de seguridad para la Semana Santa, que cada vez, bueno, pues atrae a más madrileños y más turistas, no solo nacionales, sino también internacionales. El año pasado ya se modificó ese operativo de seguridad porque todas las procesiones tienen que pasar por Sol, pero bueno, ya está prácticamente rodado y vamos a escuchar a Inmaculada Sanz, que es la vicealcaldesa de Madrid.
Son más madrileños los que se quedan a disfrutar de su Semana Santa, también más gente la que viene de fuera a disfrutarla, por supuesto también otras Semanas Santas maravillosas en todo nuestro país, que le voy a decir yo que soy de Zamora, pero por supuesto yo creo que la Semana Santa de Madrid cada vez tiene pues ese mayor atractivo. El dispositivo estará dimensionado, estará preparado para que podamos disfrutarla.
No sabía que era de Zamora.
Mira, yo tampoco.
Mira, perdón. Un montón de zamoranos estamos aquí en Madrid. Bueno, es momento ahora, a la 1:22, de ver cómo está el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de salida por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A42 en Fuenlabrada. Y por último encontramos el tráfico irregular en el tramo habitual de la M40 en Coslada, todo sentido a la autovía que se dirige a Valencia, es decir, a la A3.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Hola Manuel, ¿cómo va tu día? Me alegra verte por aquí.
Muy bien, la verdad es que vivir en las Arcadias me hace sentir tan acompañado.
Exacto, la charla sobre arte de ayer fue fascinante. Es genial poder aprender juntos.
Claro, compartir inquietudes es importante. Aquí nunca nos sentimos solos.
Conoce todo lo que nos une en lasarcadias.com.
Buenos días, un café cortado, por favor.
Lo siento, solo tenemos café con leche.
Entonces, ¿no puedo elegir?
No, aquí tenemos café con leche para todos. Normas de la casa.
Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué?
qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Ranchera. De ranchera pasa a sub. Aguanta sub. Mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50. Cumplió 50. Y ahí está. Sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche. Y todos están en Flexicar.
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
Vendido, vendido, vendido. Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Piensa en lo que te apetece hacer durante un día entero. ¿Comer algo? ¿Comprarte alguna cosita chula? ¿Ver una peli? Vale. Un día da para mucho, pero sea lo que quieres hacer, aquí está, en Gran Plaza 2. Ven y estrena una primavera con todo. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Voy a mover los pies hasta que el mundo baile. Multiplicar por mil todo lo bueno que pasé. Mamá, te prometí no ser nunca un cobarde.
Escucha esto. Los próximos 8 y 9 de abril, Madrid acoge la tercera edición de FESCOMAD, el evento de referencia del sector de la construcción. Es una feria que reúne a empresas, profesionales y jóvenes talentos en un espacio de más de 25.000 metros cuadrados. La última edición de FESCOMAD, celebrada en 2023, la verdad es que arrojó cifras que suponen ahora un reto para la cita de este año. Más de 2.800 personas se inscribieron para asistir al evento, un 43% más que en la edición anterior. Francisco Ruano es el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Madrid y de la Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poco más qué es FESCOMAD.
Bueno, pues FESCOMAD, como has indicado tú un poco, es un evento, es una feria que poco a poco se ha ido consolidando como referente de nuestro sector en la Comunidad Autónoma de Madrid. Pretendemos que sea un lugar de encuentro para los que desarrollamos nuestra actividad en el sector de la construcción y pretende también ser un escaparate para los que tienen interés en acercarse a nosotros.
Uh-huh. Y Francisco, ¿con qué nos va a sorprender esta nueva edición respecto a la de otros años?
Bueno, pues en esta nueva edición, sin perder el hilo conductor de las dos anteriores, que nos ha permitido tratar aspectos muy importantes para todos nosotros, como sostenibilidad, cambio climático, relevo generacional, etcétera, etcétera, pues como novedad este año vamos a contar con un espacio de innovación donde las empresas punteras nos van a mostrar ejemplos destacados de innovación en el sector. Vamos a tener drones, impresiones en 3D, ejemplos de realidad virtual y aumentada y robots automatizados, entre otros, ¿no?
Madre mía, ¿no? Sí, sí. O sea, todas las nuevas tecnologías aplicadas también a la construcción, que probablemente esto lo revolucione, ¿no?
Pero eso es como el anzuelo, ¿eh?
Ya.
Es que lo que queremos es atraer a los chavales.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Que también es un evento FESCOMAD 2025 que va dirigido a los jóvenes, ¿no?
Especialmente. Nosotros necesitamos en los años próximos más de 700.000 trabajadores incorporados al sector de la construcción. En el sector de la construcción no se ha producido el relevo generacional. Entonces estamos intentando por todos los medios atraer a los jóvenes. Por ejemplo, en la feria hemos programado la asistencia de más de 500 estudiantes de educación secundaria, obligatoria y bachillerato, venidos desde varios institutos de la Comunidad de Madrid, en la familia de edificación y obra civil, fundamentalmente. Entonces, nosotros tenemos, yo siempre digo que nosotros solos ya no podemos, necesitamos a los jóvenes, ¿eh?
Bueno, pues queda hecho ese llamamiento, y para todos los interesados, que seguro que van a ser muchos, que sepan que están invitados, que el lugar es el centro de formación que tenéis en Madrid, ¿verdad? En la calle Rivas 25, ahí es donde se va a celebrar la feria.
Eso es, en el distrito de Vicálvaro.
Bueno, pues queda dicho, los próximos 8 y 9 de abril, este evento, FESCOMAD. Gracias por atendernos, Francisco
Ruano. Muchas gracias a vosotros.
Muy buenas tardes.
Adiós, buenas.
Ojo a la cifra.
Sí, sí.
Se van a necesitar en el sector de la construcción 700.000 personas, 700.000 jóvenes en los próximos años. Impresionante. Bueno, en un ratito vuelve la información local, pero ahora ya sabes, sigues en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Las bolsas europeas siguen cayendo. ¿Y de qué forma? A la espera de que Bruselas tome una decisión sobre los aranceles anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A esta hora, en la Bolsa de Madrid, el IBEX 35 cae más de un 5,65%.
Una caída brutal. Sufren especialmente los bancos, porque parece que ya tienen claro que la economía mundial va a crecer menos por culpa de la guerra comercial. Manuel Pinto es analista de mercados.
Estamos viendo riesgos de recesión, incluso en la primera potencia mundial, que desde luego contagiarán al resto de países. Los bancos tienen un comportamiento cíclico muy dependiente de la actividad. Es decir, la solicitud de créditos, la solicitud de préstamos, las comisiones, las compras y ventas.
Y mientras el mundo entero está en vilo por las decisiones del presidente estadounidense, él sigue con sus ocurrencias. Trump ha presentado la denominada tarjeta dorada, un permiso migratorio destinado a millonarios que cuesta 5 millones de dólares.
Casi nada.
Y que además de tener el color, de su color favorito, el color del metal dorado, lleva su propia imagen.
Sí, su foto. Una tarjeta para que, como bien dices, Jorge, los millonarios se queden allí en Estados Unidos, y que les permitirá, a diferencia de los ciudadanos americanos, estar exentos de pagar impuestos estadounidenses sobre sus ingresos en el extranjero.
Investigan si se han producido irregularidades en la mina de Cerredo, donde 5 trabajadores fallecieron y otros 4 resultaron heridos el pasado lunes. Un informe del Principado ya alertaba en 2022 de que se estaba extrayendo carbón de forma ilegal.
Este informe se realizó tras otro accidente en el que falleció un minero y otro había resultado herido. El abogado de este último, José Luis Suárez, ha contado a COPE que lo de antes y lo de ahora es lo mismo, que todo el mundo en Degaña lo sabe y que están fallando las responsabilidades del gobierno de Barbón.
Sacar 20 toneladas de carbón de forma habitual, diaria y en varias ocasiones a lo largo de una jornada laboral, está claro que no es una actividad que se pueda ocultar fácilmente. El propio informe de seguridad minera lo manifiestan ellos, es decir, ellos analizan el carbón y saben que ese carbón procede dentro de la mina y que hay alguien que lo está extrayendo de ahí. Es una actividad lo suficientemente, digamos, visible para que no se nos pueda decir ahora que no se sabía nada de todo esto.
Y es necesario que se apruebe cuanto antes la ley del suelo para poder cubrir la falta de ofertas, según los expertos consultados por COPE. Tampoco el sector inmobiliario entiende que los partidos políticos no se pongan de acuerdo para aprobarla. Falta coordinación entre gobierno central, comunidades y ayuntamientos para evitar los bloqueos en la aprobación de planes urbanísticos, y hay demasiada burocracia. Leandro Escobar es profesor de economía en Comillas y CADE.
Sin cambios normativos, la rigidez del sistema pues seguirá limitando el desarrollo, afectando tanto a promotores como a los subsiguientes.
Continúas en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 4 de abril. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
con el objetivo de que los contribuyentes puedan conocer personalmente, de forma directa, el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia de la Declaración de la Renta para la vida de millones de personas, la Conferencia Episcopal Española ha puesto en marcha este año la iniciativa Línea 105 por Tantos. La Archidiócesis de Madrid se suma a esta iniciativa con una ruta a pie abierta a todo el que lo desee para mostrar la labor social y espiritual que realiza la Iglesia que camina en Madrid. En este sentido, se va a explicar también la aportación que supone la X de la Iglesia gracias a los contribuyentes que confían en la institución y marcan esa casilla 105 en su declaración de la renta.
Es el delegado episcopal de Economía de la Archidiócesis de Madrid y director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española, José María Albalat, hablando de la iniciativa Línea 105 por Tantos, a la que se suma la Iglesia de Madrid. Una ruta para conocer la labor social y espiritual de la Iglesia. Una iniciativa que vivió su primera experiencia en Valladolid, recorriendo algunos lugares en los que la Iglesia presta su servicio social y espiritual a toda la sociedad. Ahora se ha organizado con más de 60 itinerarios en España. Aquí en nuestra archidiócesis, como contaba José María, se hará con una ruta a pie abierta a todo el que lo desee. Esta ruta tendrá parada en distintas parroquias y espacios de la zona centro de la ciudad, que son una muestra ilustrativa de toda esa labor espiritual y social. Entre esos lugares, la parroquia San Andrés Apóstol, el centro de escucha, acompañamiento y mediación, la casa de acogida de mujeres embarazadas y madres con bebé en situación de vulnerabilidad, también el centro arciprestad del encuentro e integración San Lorenzo en Embajadores y el seminario conciliar. Hay 15 plazas disponibles.
Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la página web portantos.es antes del 10 de abril. Después, cada participante inscrito recibirá por correo electrónico pues, todos los detalles, día de la visita, punto de encuentro, etc. En este sentido, pues invitar y animar a todos los contribuyentes, quizás que están más alejados de lo que es la vida de la Iglesia, para que puedan conocer de primera mano pues, todo lo que se está realizando desde la archidiócesis.
Pues eso, la inscripción puede realizarse, como decía, en la web portantos.es. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de abril. Lo primero que te cuento es que la Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro conmemora este viernes a las 5:30 de la tarde el nacimiento del patrono de Madrid con su tradicional presentación de niños a San Isidro en la Real Iglesia de San Andrés Apóstol. Un acto que va a ser presidido por el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín, y que va a permitir a los más pequeños conocer la figura del santo labrador. Por primera vez, además, a esta celebración, una asociación sin ánimo de lucro creada por familias con hijos con enfermedades poco comunes, en esta ocasión de la Fundación, como te digo, para el tratamiento del síndrome de Angelman, dedicada a recaudar fondos para invertir en la investigación, para su curación y visibilizar su repercusión en las familias. Pedro López es el presidente de esta fundación.
Si algo hemos aprendido en estos años es que detrás de ellos no está la santidad ejemplar que nuestra madre, la Iglesia, nos anima a seguir con los modelos de virtud que han empleado los grandes santos a lo largo de la historia. San Andrés Apóstol, San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza, sino que es otro tipo de santidad. Estos chicos son buenos, bellos y verdaderos. Tienen virtudes humanas y trascendentes maravillosas. Por eso están inclinados al bien. Entonces es un tipo de santidad que no es ejemplar, porque aunque nosotros quisiéramos imitarlos, no podríamos ser tan buenos, tan bellos, tan verdaderos, tan auténticos como ellos. Y eso es una lección que he aprendido en todo este tiempo más.
La parroquia Santísimo Cristo de la Salud acoge mañana la visita del arzobispo de Madrid, que presidirá a las 7:30 de la tarde la Eucaristía, a la víspera de la misa jubilar de los enfermos. La devoción al Santísimo Cristo de la Salud se remonta a mediados del siglo XVII, cuando los enfermos del hospital de los hermanos de San Juan de Dios en la calle Atocha encargaron al escultor Domingo de Rojas una imagen del Cristo crucificado para su capilla. Los fieles acudían a él en busca de sanación y pronto se difundió la fama de sus favores. El párroco José María Asenjo nos habla de la importancia de la visita mañana del Cardenal Cobo a esta parroquia.
La parroquia del Santísimo Cristo de la Salud se llena de alegría por la visita que nos va a hacer don José para decir la misa. Simplemente, grandemente agradecidos a esto. Lo hace en el fin de semana que nuestra diócesis en la catedral celebra el jubileo de los enfermos. Es un privilegio el que nos podamos unir a este jubileo para desde el Cristo de la Salud rezar por todos los enfermos, para que les acompañen el cuerpo y en el alma. viene a decir la misa, para enseñarnos que la misa tiene que ser el centro y raíz de la vida cristiana, para, bueno, pues para saber escuchar la voz de Dios, para saber reconocer las necesidades del barrio, para saber aceptar la ayuda de todos los que están con nosotros.
La parroquia de Nuestra Señora de la Estrella de Navalagamella acogerá este domingo su tercera peregrinación motera, que espera superar el centenar de personas que ya acudieron a las dos citas anteriores. La jornada arrancará con una misa a mediodía. Además, este año la novedad será la concesión de la Estrella de Honor, distintivo con el que la parroquia quiere reconocer los valores evangélicos a personas relacionadas con el ámbito del mundo del motor. Alfonso Rodríguez es el párroco.
Queremos que Nuestra Señora de la Estrella sea, pues, nuestra guía, especialmente ese día para los motoristas. Por eso queremos que, desde donde estén, vengan con sus motos a celebrar con nosotros la misa de 12 de la mañana. Después de la misa tendremos la bendición de las motos y de sus motoristas. Como novedad este año, vamos a conceder a uno de ellos la Estrella de Honor. Pero es una sorpresa, así que si queréis saber a quién se lo vamos a dar, tenéis que venir a participar con nosotros en esta tercera edición de Peregrinación Motera.
Bueno, pues ahí queda la invitación. Y una cosa más, el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón acoge hoy a las 8 de la tarde la representación Lorca es Flamenco, un espectáculo único que combina arte y solidaridad. Los fondos recaudados contribuirán a proyectos de desarrollo, como el que la organización acaba de iniciar en República Dominicana, en concreto varias comunidades cercanas a la frontera con Haití, una zona aislada y de difícil acceso. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la celebración del jubileo de los enfermos que vamos a celebrar este domingo. Además de la misa a mediodía en la catedral, de la que te hablaba hace un momento, hay un grupo de la Hospitalidad de Lourdes que va a viajar con enfermos a Roma para ganar allí la gracia jubilar. Ya mismo te contamos todos los detalles en este espejo en Mediodía COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
La Liga al rojo vivo.
¡Qué bonita locura!
El Barça sigue líder.
¡No ha terminado esto!
Y el Madrid no afloja.
El Madrid con su ritual habitual.
Este sábado, Real Madrid-Valencia y Barcelona-Betis.
¡Esto va a empezar, Oli!
¡Sí, el domingo, Sevilla-Atlético de Madrid! Y además, toda la información del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este verano, respira. Adelántate en el Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Haier.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 4 de abril. En el marco del Jubileo de la Esperanza que estamos celebrando este domingo a mediodía, el Cardenal José Cobo va a presidir en la Catedral de la Almudena la Eucaristía del Jubileo de los Enfermos. Como señala nuestro delegado de Pastoral de la Salud, José Luis Méndez, el deseo es que esta celebración sea un signo de esperanza para los enfermos y para quienes les cuidan, porque todos juntos, dice, son peregrinos de esperanza.
Queremos que esta celebración sea un signo de esperanza para ellos y para quienes les cuidan, porque todos juntos somos peregrinos de esperanza. También para nosotros celebrar este jubileo de los enfermos es signo de esperanza, porque lo son los enfermos. Este jubileo es una ocasión y expresión privilegiada de la misericordia de Dios, que ha puesto un límite al mal. Como nos recuerda el Papa Francisco en la bula de convocación del año jubilar, las tempestades nunca podrán prevalecer, porque estamos anclados en la esperanza de la gracia que nos hace capaces de vivir en Cristo, superando el pecado, el miedo y la muerte.
Bueno, pues también este fin de semana miles de personas viajan hasta Roma para participar en los actos con motivo de este jubileo de los enfermos, entre ellos un grupo de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid, más de 80 voluntarios hospitalarios jóvenes junto a un grupo de más de 20 enfermos. Pero nos lo va a contar con mucho más detalle Ignacio García Mina, que es el representante de los jóvenes de la Hospitalidad de Lourdes. Hola Ignacio, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, Mario? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Oye, si en algún lugar la esperanza, Ignacio, tiene cabida y sentido pleno, es en torno al dolor, ¿no? A la enfermedad. Y estas personas, la verdad que nos dan un testimonio de vida impresionante, ¿verdad?
Pues la verdad que sí. El testimonio, o al menos el que yo he vivido durante todos estos años, es brutal, ¿no? Porque, bueno, muchas veces nosotros, ya sea los hospitalarios o la gente que va buscando un voluntariado para ayudar, pues buscámoslo, ¿no? Ayudar y salimos más bien siendo ayudados, ¿no? Porque la forma de vida, cómo viven estas personas su día a día, la verdad que, como tú dices, es un testimonio brutal, ¿no? Con esa sonrisa, con esa fe. Entonces tú sí que sales mucho más reconfortado de lo que te esperas.
Claro. Oye, y si siempre es impresionante el viajar a Lourdes, me imagino que no menos será lo de hacerlo a Roma para ganar el jubileo. ¿Cómo viven los enfermos esta experiencia?
La verdad que los enfermos, esta experiencia, ya no solo esta, sino las peregrinaciones, cualquier sí. actividad mensual que hacemos el grupo jóvenes, con muchísima ilusión, ¿no? Porque al final, es hacer un plan de amigos. Nosotros, todos los hospitalarios, creo que a los enfermos con los que peregrinamos, les consideramos amigos. Entonces, siempre que se acerca un plan de estos, pues ellos lo ven con muchísima ilusión, te llaman, que no se lo quieren perder, porque al final se encuentran un grupo de jóvenes con una vocación increíble, ¿no?, de ayuda, que, bueno, pues con una vitalidad diferente, ¿no? Entonces, los planes, la verdad que son unos planazos, son súper divertidos, ellos disfrutan un montón, nosotros también, y se vive con muchísima ilusión, la verdad.
La verdad que, como decías, a los voluntarios os cambia la vida el estar junto a ellos. ¿Y cómo es ese trabajo, Ignacio, en estos días? Esa comunión entre, bueno, pues los jóvenes voluntarios que vais, los sacerdotes, las damas, los hospitalarios. Me imagino que tiene que ser un ejemplo de comunión muy bonito, ¿no?
Pues la verdad que es brutal, porque ahí como que todo el mundo deja atrás pues lo que es, pues ya sea pues el sacerdote, ya sea el CEO de una empresa, que lo que sea, ¿no? Todos somos soldados rasos, trabajamos por igual, la comunión es increíble. Como te decía antes también, es que son como amigos nuestros, ¿no? Entonces, alguien que llega de nuevas a un viaje de hospitalidad, a una peregrinación, pues ve una relación increíble, ¿no? Pues hay tanto, pues se respira un ambiente diferente, incluso esos vaciles, ¿no?, entre el voluntario y el enfermo al voluntario. Entonces un ambiente, una atmósfera estupenda. Entonces suele impactar bastante, pues, por la alegría que se respira. Claro. Entonces, preparar este tipo de viajes es muy sencillo. O sea, sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado, porque al final viajamos con gente con unas características diferentes, por supuesto, y en cualquier momento podría pasar cualquier cosa, ¿no? Pero la realidad es que nunca pasa nada, ¿no? No sé si es porque la Virgen nos acompaña,
la providencia.
Probablemente la providencia sea por eso, pero nunca pasa nada, ¿no? Entonces hay que prepararlo siendo muy meticulosos, pero lo hacemos con mucha calma, pues porque la realidad es que siempre todo sale bien.
Oye, está claro que escuchándote, los voluntarios sois, creo que lo decías, y el Papa, unos auténticos ángeles de esperanza. ¿En qué medida, Ignacio, esto es vocacional o se convierte en una especie también casi de misión, ¿no?, de ministerio para vosotros cuando lo descubrís?
Pues es una buena pregunta, la verdad, porque sí, porque al final, cuando hablas de vocación, ¿no?, pues la gente se debe pensar que hay dos vocaciones, la del matrimonio y la del sacerdocio, ¿no? Pero creo que, sinceramente, también pensándolo un poco, esto también es una vocación. Creo que Lourdes no este tipo de voluntarias no es para todo el mundo, esa es la realidad. Entonces, una vez la descubres, o al menos yo cuando la descubrí, la verdad que es increíble, pues porque... Y pues por por lo que te he dicho antes, ¿no? Porque es que me encantaría poder definírtelo un poco más aterrizado, pero es que hay que vivirlo, ¿no? O sea, yo creo que es una vocación muy bonita, que se disfruta muchísimo, pero que sabes, muy reconfortante. Entonces está incluso esa parte egoísta, ¿no? Que tú haces esto porque realmente incluso tú te sientes, es que sales lleno de alegría, de esperanza. Entonces, perdón que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, ¿no? Pero, pero creo que en cuanto encuentras esta vocación, la verdad que te engancha. Y es imposible no querer repetir. Claro. A mí, pues, por todo lo que rodea lo que es la hospitalidad de Lourdes de Madrid, el hermanamiento que hay y lo que se vive ahí, que es súper especial, la verdad.
Te hago una más. ¿Hasta qué punto, Ignacio, la fe y la oración son, me imagino, ¿no?, esas dos piezas esenciales, ¿no?, en ese abrir la puerta a la esperanza ante la enfermedad? ¿Se vivirán momentos también muy intensos en estos días, ¿no?, junto a ellos?
Sí, pues yo creo que la fe y la esperanza es básica. Es básica porque yo me pongo un poco en sus zapatos y si yo viviera o estuviera en una situación como la suya, si no tuviera fe y esperanza, creo que sería muy difícil sobrellevar esto, ¿no? Entonces yo creo que nuestros enfermos son, bueno, pues eso, tienen, aparte de la alegría, todo lo que hemos comentado, tienen una fe muy profunda por lo que te he comentado, lo viven todo con una alegría, un amor, te miran de una manera y una sonrisa que es increíble, ¿no? Uh-huh. Además, porque hay muchos de ellos, bueno, que han nacido así, otros que lo han adquirido con el tiempo, pues por un accidente o lo que sea, entonces saben que hay una realidad paralela, ¿no? O sea, pues, bueno, no paralela, conviven con ella, ¿no? Uh-huh. Que ellos nos ven a nosotros cómo la ayudamos, cómo nos movemos, cómo nos divertimos. Entonces, ellos viendo que no pueden tener eso, pues tiene que ser muy duro, ¿no? Pero aún así, ellos mantienen esa fe a Dios y luego esa esperanza de que viajan a Lourdes todos los años, pues para ver si la Virgen les cura, ¿no? Entonces, la llevan muy arraigada, muy dentro, y creo que bueno, es un aprendizaje muy bueno.
Pues viajan a Lourdes siempre con esa esperanza, y desde luego ahora hacerlo también a Roma para ganar ese jubileo es otro motivo de esa esperanza que no defrauda y que nos hace y les hace fuertes en esa tribulación. Ignacio García Mina, representante de los jóvenes de la hospitalidad de Lourdes, que sea una peregrinación estupenda y muchísimas gracias por contárnoslo. Un abrazo fuerte.
Nada, gracias a vosotros.
Pues así hemos llegado a la 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, de Mediodía COPE, en este viernes 4 de abril. Estamos a una semana del Viernes de Dolores, se acerca la Semana Santa y con ella el Vía Crucis que Jóvenes Madrid, junto con las cofradías y hermandades y el Seminario Conciliar, han organizado para este viernes. El de esta ocasión, el de este 2025, va a ser itinerante, va a ser por las calles de Madrid. Los jóvenes van a partir a las 8:30 de la tarde desde el Seminario de Madrid, irán recorriendo distintas estaciones por las calles para llegar hasta la Catedral de la Almudena. Nos lo va a contar mucho mejor Ale Suárez, que es miembro de varias hermandades y cofradías de Madrid, que además es uno de los responsables precisamente de este Vía Crucis. Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Coincide el encuentro con el primer viernes de abril, además, ¿no? Por tanto, con ese encuentro Velad y Oraz que mantiene con los jóvenes el cardenal Cobo, y desde luego es una preciosa forma, ¿no?, de inaugurar así también los actos de Semana Santa, este Vía Crucis del que hablamos.
Pues sí, la verdad es que sí. Así hacemos un encuentro con todos los jóvenes, con nuestro cardenal, como todos los meses, y encima este año de una manera especial, peregrinando.
Este es un Vía Crucis que, decía yo, es itinerante, además en un precioso gesto de comunión, porque vais a participar y lo habéis preparado entre Jóvenes Madrid, las cofradías y hermandades, el Seminario Conciliar. Es un evento importante, decimos, en este tiempo de cuaresma, y también un bonito ejercicio de comunión y de testimonio de fe, ¿no?
Sí, porque al final las cofradías, nuestra labor, aparte de la caridad y la formación, es eso, es dar testimonio público de nuestra fe. Es una manera más de hacerlo y encima junto con toda la diócesis.
Vais a recorrer 14 estaciones, recordando esa pasión del Señor, rezando, meditando en cada una de ellas, y también se van a poner, creo, Alex, los sufrimientos de los madrileños, ¿no?, a los pies de la cruz del Señor.
Queremos recordar a todos los madrileños y que sean partícipes y protagonistas de este acto.
Habéis hecho una campaña en redes muy original para animar a participar a todos los jóvenes, aunque no solo van a participar jóvenes, invitáis a participar a todos.
Ahí está.
¿no? Pero en ella se pide dejar de ver el Vía Crucis como algo ajeno, ¿no? A cada uno, y sin embargo recordar ese acto que es, ¿no? De oración, recordando, pues eso, el participar cada uno con su vida así, ¿no? Acompañando al Señor.
Recordar la pasión del Señor con cada uno, con nuestros problemas, con nuestras vivencias, con nuestras actitudes y en comunidad.
Lanzáis en ese lenguaje en las redes al que me refería esa pregunta de cuántas veces, ¿no? Hemos sentido que igual no podemos cargar con la cruz o nos hemos encontrado a veces con esos rostros concretos y habéis pedido el compartir, ¿no? Esas experiencias. Me imagino que está siendo muy bonito esto también, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, y sobre todo ver que no estamos solos, que no solamente nuestra situación, que hay más personas como nosotros, tanto, como dices, jóvenes, pero también gente mayor que también nos puede servir su experiencia y ayudarnos y compartirla y hacerlo juntos.
¿Y cómo les ha ayudado el vivir así después de la pandemia? Surgió este Vía Crucis, ¿no? Cuando todavía estábamos casi en aquella etapa de restricciones. Digo, ¿cómo ha ayudado esto a consolidar también o animar, ¿no? A participar a los jóvenes de la vida, de las hermandades y cofradías que tú conoces también?
Pues la verdad es que cada año es mayor y a las pruebas está que este año nos unimos junto con el seminario para hacerlo juntos y está permitiendo que las hermandades sean más vistas y tengan crecimiento en jóvenes.
Claro, es un acto de enorme de profundidad, ¿no? Tomando conciencia de lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. ¿Cómo cambia esta experiencia a los jóvenes el vivir este camino de pasión, ¿no? Del Señor y hacerlo también junto a otros jóvenes? Tiene que ser una experiencia realmente hermosa, ¿no?
Es una experiencia muy muy bonita y ver que no estamos solos, que tenemos cada uno sus realidades, pero que al fin el fin y el por lo que lo hacemos es el mismo, cada uno con su situación y con su realidad, pero que estamos juntos. Uh-huh. Y tenemos una solución final.
¿Y cuál es el timing del acto, ¿no? Hemos hablado que vais a partir esta tarde, ya casi al caer prácticamente la noche.
A las 8:30 saldremos desde el seminario y recorreremos algunas calles de La Latina, salir hacia la Plaza de La Paja, hacia la Catedral Castrense y terminamos en la Catedral. En las últimas tres estaciones se realizarán dentro del templo catedral.
¿Y cómo participáis las cofradías, las hermandades de todo ello? No sé si lleváis la cruz de guía.
Sí, se llevará la cruz de guía y los faroles de cada hermandad penitencial y se estarán colocadas a lo largo del recorrido y cuando vaya pasando la imagen del Cristo que lo va a presidir, pues cada cruz de guía se irá añadiendo al recorrido y en el momento que se realice cada estación del Vía Crucis.
La verdad que tenemos una preciosa Semana Santa en Madrid con estilos muy distintos, muy diferentes. También,
sí, lo que la hace única.
Claro, esto es una forma, ¿no?, de que también los jóvenes puedan acercarse de otra forma a esa Semana Santa y luego participar también de esos, sí, actos del Triduo en esas procesiones también, ¿no?, con vosotros.
Que la conozcan, que se empapen de ella y que se unan a ella sobre todo.
Pues no sé, te dejo que animes y les digas a los madrileños de por qué esta tarde tienen que acompañaros, porque decía yo que no es un acto solo para jóvenes, sino con jóvenes, organizado por jóvenes, pero ¿qué es lo que vamos a poder entonces y por qué les dirías tú que tienen que acompañaros esta tarde y estar allí con vosotros?
Porque es un acto, pues como hemos dicho, sobre todo para acompañar al Señor en el camino del Calvario, ver que lo que sucedió hace siglos atrás hoy en día lo podemos traspolar y somos muchos jóvenes, muchos madrileños que tenemos muchas dificultades y que todos en común podemos aportar algo.
Pues ojalá respete la lluvia y se pueda hacer además en la calle, que eso es lo que queremos. Se trata de hacer el camino de la cruz acompañando al Señor, como decía, sintiendo y viviendo lo que también el Señor es capaz de hacer por cada uno de nosotros. Pues ese Vía Cruz, es esta tarde itinerante por Madrid, Ale Suárez, miembro de varias hermandades y cofradías y además uno de los responsables de este Vía Cruz. Y gracias por habernos acompañado y feliz Vía Cruz. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Ahora te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contando de la información de este viernes 4 de abril. Nosotros volvemos el viernes de Dolores. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
A esta hora nos vamos hasta Granada, donde ayer el rey Felipe VI entregaba el premio Princesa de Girona al Centro Purísima Concepción por ser una escuela verdaderamente inclusiva, con quienes tienen diversidad funcional, cognitiva, física, motriz y de control emocional. El proyecto CERA, Centro Especializado de Referencia y Apoyo, ha sido reconocido e Inmaculada Garrido es su directora.
Estamos muy agradecidos y emocionados, de verdad. Para nosotros este reconocimiento es muy importante porque pone voz a nuestro alumnado y a su familia. No sé, es un impulso para seguir adelante con nuestro proceso de transformación y reafirma totalmente nuestro compromiso con la educación.
Y es que este proyecto, que está vinculado a Fundación Hospitalarias, se está convirtiendo en todo un referente en educación porque se enfoca en la modernización de recursos y metodología totalmente especializada, pero además en formar docentes y en crear redes de apoyo con otros centros y grupos locales. Puedes conocer muchos más detalles sobre este proyecto educativo que acaba de ganar, como digo, el Premio Princesa de Girona. Y no solo eso, también los testimonios de sus alumnos y de sus profesores esta misma noche en el programa La Linterna de la Iglesia de COPE con Irene Pozo. Será ya a partir de las 10:30 de la noche. Continúas en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.